Pocas cosas hay más ricas que un chorizo. Hace poco, además, con Roberto Ruiz, con un amigo, fuimos a por trufas y veían cómo rollo le daban cachos de chorizo al perro y diría, aquí está la tesitura, ¿no? ¿Qué es mejor, una trufa o un chorizo?
GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Conocí a Edu Hortalamo en el Congreso San Sebastián Gastronómica y un rato después me fui a su restaurante a Fuego Negro, un sitio legendario en el que no sé qué era mejor, si la comida o la música, un lugar que le quitó pompa a la cocina vasca, revitalizándola, rejuveneciéndola. Pero la pandemia hizo que ese sitio tan querido desapareciera. Edorta tuvo que cambiar de planes, volvió al pueblo, volvió a Campezu y abrió Arrea. Buscó, como él dice, su futuro en el pasado, en las raíces. De eso han pasado ya unos años y ahora acaba de sacar un libro en el que explica toda esa historia. Edorta Lamo, ¿qué tal? Bienvenido a la radio.
Muchísimas gracias, Carlos. Encantado aquí estar contigo, la verdad.
Has venido además con tu editora,
con la jefa Aguirre. De libros y con Laxmi Aguirre.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué Arrea a todo esto?
Arrea, bueno, ahí hay un tema, hay una puntualización que yo no fui a Campezu por la pandemia, sino que fue un poquito antes y la pandemia y la idea era aguantar ese pequeño gran proyecto que era Fuego Negro.
Ah, vale.
Y
o sea, coincidió un poco
sí,
en el tiempo.
Sí, nosotros abrimos justo, vamos a hacer en el 20, creo la semana que viene haremos 7 años de la Arrea.
Ah, vale.
Sí, y a Fuego Negro cerramos un poquito más. ¿Y por qué Arrea? Bueno, pues porque era, la verdad es que fue bueno, una necesidad personal y profesional de volver a mi pueblo y era, bueno, pues mi pueblo prácticamente en la montaña de la Besa era un solar gastronómico, ¿no? Una zona muy, muy infravalorada, muy, muy pobre, muy castigada y bueno, la verdad es que la Arrea era un proyecto un poquito ambicioso en el sentido de que, bueno, fuera a renovar una casa vieja, bueno, requería mucha fuerza y mucho empeño. Arrea precisamente era un término rural en el que yo había escuchado muchas veces en mi vida por parte de mi abuela, de mi tía, de mi madre. Venga, arrea, sobre todo cuando arrea mocete. Y eso es lo que había que hacer, había que arrear, no había otra. Había que tirar para adelante y bueno, es un término en el que me identificaba muchísimo y que tenía esa fuerza que necesitaba que tuviera el proyecto.
¿Tú siempre tuviste claro que ibas a ser cocinero? ¿O en algún momento te planteaste ser DJ?
Porque te he visto
pinchando vinilos.
Sí, y... sí, sí. Sigo de vez en cuando desempolvando vinilos y haciéndolos. Pero no, yo siempre cuento que a mí lo que me gustaba era el teatro y el dibujo, prácticamente. Y en esa tesitura, cuando le planteó a mi ama que quería irme por estas vías y ya empezaba a no llevarme bien con la educación convencional, me dijo que tendría que estudiar mucho y que tenía que hacer la carrera si quería tal y cual. Y quería pasar a la acción. Yo vengo de familia hostelera, mis abuelos fueron los primeros que abrieron un bar en Campezu. Y entonces pues había estado un poquito en mis venas, hacer los cascos, servir en el bar, todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, pues voy a probar con cocina porque quería pasar la acción. Y es donde, bueno, pues una relación que nos hemos ido conociendo y llevando bien y ya cuando ha sido una relación sólida y tal cual, pues es donde he podido ejercer todo, supongo que eso todo eso que quería expresar, digamos, o hacer con el dibujo, con el teatro, igual.
El prólogo del libro es un prólogo colectivo, uh-huh, en el que he leído cosas muy bonitas. Por ejemplo, el chef Andoni Luis Aduriz dice que en Arrea late un temperamento forjado por los mitos, creencias y leyendas de la montaña de la Besa. ¿Qué mitos y leyendas son esos?
Bueno, Andoni es una especie de brujo también, hablando de mitos y leyendas, ¿no? Pero sí que hay mucho, bueno, hay digamos, de una vida en la montaña de la Besa que se ha curtido la relación en esa convivencia, en esa complicidad con la montaña. Ha sido una población muy... mirando muy hacia la montaña y viviendo muy de ella, ¿no? Porque al final, bueno, pues el oficio principal era ser carbonero y a partir de ahí, bueno, pues se tenía tiempo para coger todo lo necesario para alimentar la casa y para poder buscarse la vida, ¿no? Entonces ahí ha habido mucha convivencia y en esa convivencia pues hay muchísimos dichos, muchísimos refranes, muchísimas cosas, secretos no contados y tal y cual que, bueno, pues que lo define como mitos y leyendas.
También me ha gustado mucho lo que dice Javi Olleros, el chef de Culler de Pau. Dice que más que un restaurante que sirve comidas, es un ejemplo de valentía para confrontar el mundo real, un mundo que se está perdiendo, el rumbo, que se está convirtiendo en irresponsable y bárbaro. ¿Así lo ves también?
Así lo veo, sí. De hecho, también los prologuistas, los que están grandes amigos y gente que rodea, no solo cocineros, sino hay sociólogos, antropólogos, hay liquenólogos, Está la alcaldesa de mi pueblo también, pero bueno, son gente con la que comparto muchísimas cosas y realmente son gente con la que hablo mucho y me nutro, quiero pensar que nos nutrimos en esas relaciones por dos partes, pero estas conversaciones tengo mucho también, pues en este caso con Javier Ollero, está igual, sí, que yo creo firmemente en que, de hecho, también una de las pequeñas razones también de irme a Campezo es montarme mi pequeña vida, mi pequeña sociedad, ¿no? Cada vez estoy más incómodo en la sociedad grande, por así decir, en el mundo y tal igual, y bueno, pues ahí el pueblo todavía te brinda esas oportunidades de, digamos, de hacer tu vida más natural, más real, más de comunidad.
De hecho, tal y como lo veo yo, la nueva cocina vasca, uh-huh, de alguna manera asombró al mundo con creatividad, también con lujo, ¿no? Los restaurantes triestrellados. Uh-huh. Pero esta nueva cocina vasca que uh-huh, tú representas o de la que tú formas parte, uh-huh, mantiene la creatividad, pero se basa mucho más en los valores, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cocina de valores que lee el entorno, que lo sabe interpretar. No sé, uh-huh, Laxmi, ¿tú qué opinas? Porque esto ya es un poco interpretación desde fuera, ¿no? Uh-huh. Pero luego le preguntamos a Berto también.
Yo creo que lo has definido estupendamente, la verdad. Esa, yo le llamo nueva cocina vasca, la siguiente generación, y bueno, creo que Edorta es uno de los grandes abanderados de esta cocina, pero que hay muchos más jóvenes también, pues, que están trabajando en esa línea, ¿no? A mí me gusta mucho que Dorta haya mencionado lo de hacer comunidad, porque una de las cosas más bonitas de este libro es cómo se nutre de las gentes de Campezo, de las gentes de la montaña, de la sabiduría de las personas mayores, ¿no? De los oficios que se están perdiendo. El viaje del libro ha sido precioso, porque he conocido a personas talentosas que viven allí, desconocidas para todos, ¿no? Y que nutren a Rea y que a la vez a Rea les nutre a ellos, ¿no? Yo creo que es una combinación muy bonita.
Y en parte has tenido ocasión de conocer a esas personas porque Dorta desaparecía y tenías que hablar con alguien, ¿no? Dices que Dorta es un tío escurridizo, que sí, de repente sí, la gente decía, ¿dónde está Dorta?
Y además es que la casa tiene varias plantas, entonces nadie sabía nunca dónde estaba, ¿no? Pero sí, siempre sí, estaba haciendo algo. Sí, han sido conversaciones maravillosas. De hecho, a partir de ahí, de las personas que conocí, he escrito varios artículos, ¿no? Porque he podido, pues, estar en una chabola, en un valle, en la que vivía un hombre para cuidar sus ovejas sin luz durante semanas, ¿no? Entonces, bueno, iban saliendo historias, que al final todas las historias están en el libro, ¿no? Y el libro, al final, es un libro que se puede leer, que no es un libro para cocinar, aunque tenga recetas, ¿no? Es un libro que cuenta un territorio, ¿no? Que no explica platos, pero sí explica lugares y personas, ¿no, Edorta?
Uh-huh. Absolutamente. Yo estaba, ya he hecho un par de presentaciones en mi zona, en Gasteiz, en Campezo, me tocó hacerlas para la gente a la que me debo, que es la gente de mi pueblo, y decía, bueno, que no es un libro de cocina al uso, ¿no? Que yo creo que amplía muchísimo el público. Yo creo que, bueno, aparte quien le guste la edición, tener un libro bien hecho, bien cuidado, con buen papel, con buen diseño, tal y cual, de tener estantería, creo que es en ese sentido es muy atractivo. Y segundo, creo que, bueno, pues que abarca no solo a los cocinillas y a los cocineros, porque también hay muchas recetas muy amplias, o sea, sí, no tanto por el lado más gastronómico, más cuidadoso, como también hay muchos guiños y, bueno, hay muchas recetas de cocina popular y más sencillas que la gente puede hacer en casa, pero incluso al amante de lo natural, al amante de la montaña, porque también luego es una guía de qué recolectar en cada estación. Es un recorrido por las cuatro estaciones, y en cada estación pues también ponemos el qué recolectamos o qué hacemos, cómo lo conservamos. Entonces, bueno, yo creo que es una que amplía el público. Yo siempre digo también que hay un pequeño mapa desplegable de la montaña a la base, y digo, esto incluso, este libro cabe en una mochila de montañero en un momento dado para no perderse, ¿no? Pero no es plan de llevarse un poco el libro al monte, pero sí que es cierto que hay muchísima información, muchas cosas, luego una fotografía de Sara Castaño increíble, a página completa. Bueno, es una cosa, la verdad, que el que lo vea va a pecar.
Laxmi hablaba del viaje que ha sido el libro. En realidad han sido cuatro, ¿no? Uno por cada estación. Vamos a centrarnos un poco en el invierno, que es uh-huh, en la que estamos ahora. Y me gustaría empezar hablando de la caza, porque la caza uh-huh, tiene un papel importante en Arrea.
es un papel más, ¿eh? No, yo en ese sentido he tenido muy claro desde el principio que no somos un restaurante de caza, somos un restaurante de la montaña, ¿no? Y creo que tiene tanta presencia, obviamente, toda la carne que trabajamos con caza mayor principalmente y palomas. Tenemos la gran suerte de tener un centro de caza a pocos kilómetros, es una suerte divina en la cual nos podemos decir con la boca grande que y orgullosos de que trabajamos con una carne de caza local. De una manera legal y luego, bueno, pues obviamente la parte de la carne, ¿no? esa presencia proteínica cárnica está representada por la caza, pero obviamente hay muchísima recolección, hay muchísima verdura, trabajamos con elementos de río, pues en temporada pues con truchas o con cangrejos de río, pero yo creo que, bueno, pues el liquen, por ejemplo, que es uno de nuestros productos fetiches, también puede tener tanta presencia como la caza o, ¿no? Ahora en invierno pues estamos cogiendo gurrubiotes, que es como le decimos al fruto del madroño, tapaculos,
Tapaculos
es el escaramujo, el fruto de la rosa silvestre, ¿no? Acabamos también de recolectar casi a
último. ¿Y los chapaculos qué son?
Los chapaculos es una bebida que hacemos espumosa a raíz de que cerramos con chapa a raíz de una infusión de tapaculos.
Muy bien. Oye, luego seguimos con el resto de temas, ¿eh? Pero ahora con todo esto que ha pasado de la gripe porcina, que se han matado tantos jabalíes en Barcelona, decías tú, tenemos la suerte de poder trabajar con carne de caza de proximidad. Eso, que parece lo normal, en España es casi la excepción. Es algo muy difícil. Es difícil conseguir carne de caza en zonas donde se caza.
Absolutamente. Yo creo que esto es por eso, por este melón, ¿no? del tema de la caza. Yo creo que todavía socialmente no se está entendiendo la caza. Yo no soy cazador, siempre lo digo, pero sí que practico la cocina de caza y admiro realmente a muchos cazadores que hay muy, muy responsables y abogo y apoyo y ese tipo de caza, ¿no? Creo que bueno, pues muchas veces cuando vivimos en un pueblo vemos la controversia un poco del ecologismo visto desde el punto urbano, ¿no? Creo que hay que entender realmente que la caza es necesaria para sostener y el monte como la agricultura que se puede hacer en los bajos del mismo. Y esto yo creo que por un principio de que socialmente no está bien, todavía bien aceptado o no está bien entendido, creo que, bueno, pues también con las instituciones pues hay una serie de historias que no facilitan, digamos, el hecho de que haya, porque tiene que haber centros de caza para mí en cada provincia del estado mínimamente, y creo que es una carne, pues eso, es una carne natural a empezar, ¿no? Criada, alimentada por nuestro, en nuestro entorno.
Salvaje
absolutamente, por eso que te quiero decir que no cero manipulada y nada. Y creo que, bueno, que todo eso pues daría solución a muchísimas cosas, ¿no? Creo que es una carne ideal, no solo para nosotros, la estamos llevando y le estamos dando valor, estamos llevando al plano gastronómico, pero creo que es una carne ideal para poder ofrecerla en casas, en comedores, en hospitales, etcétera, ¿no?
Claro, y mucha gente no sabe que a veces se organizan batidas para controlar las poblaciones de ciertas especies, y que esa carne, en vez de aprovecharse siendo una carne de primera calidad que servís en restaurantes con estrella Michelin, se quema, se incinera. No sé si eso también pasa en la zona de Campezo, en Álava.
No pasa, porque tenemos un centro de caza, ¿no? Que es un empeño de una familia, la familia Biurrun, en un pueblito de Navarra que se llama Murieta, quienes, bueno, con su sacrificio, no solo en depender de este tipo de negocio, con sus dificultades, sino que realmente es un trabajo duro, en el cual trabajan los días de caza, ellos reciben todas las piezas de los cazadores, trabajan con un veterinario meticulosamente, ¿no? Para analizar la carne, y a partir de ahí pues tienen diferentes maneras de trabajar, ¿no? Les elaboran chorizos a los cazadores, a diferentes elaboraciones, o si ven una presa idónea, pues es cuando los compran, despiezan y nos surten a nosotros y a otros restaurantes también, que soy consciente que también está sirviendo en España, pero no normal. Yo con lo que me encontraba en cocinas cuando trabajaba, antes de trabajar en las Reas, que trabajas con jabalí y venían con etiquetas alemanas. Probablemente sería un jabalí local o nacional y se llevaba hasta el extranjero para despiezar. Bueno, unas cosas, una locura, es que todavía a mí me cuesta mucho entender.
Paloma en lata.
Bueno, la paloma lata es una... Nosotros, el producto fetiche de Campezo ha sido la paloma. Es decir, ha habido muchísimas generaciones que han crecido en mi pueblo comiendo, que su carga cárnica proteínica ha sido la paloma, que han empezado a comer la vaca ya siendo adolescentes o así. Hay muchísima cultura de la caza a la paloma en otro también, no como nos lo imaginamos, no en una caza discriminada a vuelo, sino que hay, bueno, se crían palomas domésticas donde se ponen alrededor de los árboles, alrededor de la choza, se mueven con unos zumbeles, ¿no? Hay pasaderas, holgueras, volanderas, un tipo de palomas que lo que hacen es rollo, bueno, pues intentar, digamos, engañar a esos bandos de paloma, ¿no? Haciendo ver que hay muchas palomas alimentándose en el árbol, y cuando se posan, pues se cazan y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la paloma ha sido el plato que más nos representa en Campezo, una paloma guisada, y eso lo hemos llevado al plano de la lata, ¿no? Había una receta también que conservaba una persona de Gerenville, de un pueblito de al lado, y la hemos recuperado, y es una paloma que, bueno, que sufrimos, que la guisamos en la propia lata, y bueno, que también forma parte del recetario, pues eso, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la red también es que dentro de una línea, pues podemos hacerlo más gastronómico, ¿no? Podemos hacer tener que llegar a usar las pincitas para poner X hierbas o X flores hasta la elaboración de este tipo de latas.
Laxmi, ¿cuál es tu plato preferido del invierno en la Rea?
¿Del invierno? Joder.
Te dejo decir de cualquier época, va.
A ver, yo siento adoración por la menestrica del EGA. La verdad es que Edorta trabaja las verduras de manera excepcional. Y yo era reticente a la caza. Es una carne que me cuesta, pero he disfrutado muchísimo de la paloma. Estamos acostumbrados a ese tipo de carnes como más recias, ¿no? Más secas, más duras. Y él las guisa excepcionalmente. Yo recuerdo unas albóndigas de jabalí que tomé en la cuadra, porque luego Edorta tiene esas dos cocinas, ¿no? Que es la misma, pero con dos modelos diferentes, y aquellas albóndigas de jabalí. Además, yo estaba embarazada. He de decir que ese invierno yo estaba embarazada de 6 meses y vi cómo despiezaban un jabalí. O sea, todavía tengo el olor del centro metido en la cabeza, y vi cómo cazaban las palomas. Y cuando estás en contra de la caza, ¿no? O tienes reticencias, y te sumerges en esa montaña y conoces a las personas que cazan, cómo cazan, es ingenio. Lo de las palomas es increíble, ¿no? Es como una especie de juego de niños.
Sí, una especie de trilero, ¿no?
Sí, sí, y es curiosísimo, ¿no? Y ves también el ritual que rodea todo esto, ¿no? Cómo desayunan allí, están con su tal o con chorizo, ¿no? Con la botella de vino, las conversaciones. Entonces entiendes un poco más, ¿no? Esa cultura, y te cambia mucho la perspectiva.
Es verdad que en zonas urbanitas se piensa en la caza y se piensa en algo que es de cincuentones con bigote y de derechas, ¿no? Y es un estigma que quizá habría que empezar a cambiar, ¿no?
Absolutamente, yo no sé qué podemos hacer desde las zonas rurales para que
no tenemos nada en contra de los cincuentones con bigote y de derechas.
Desde luego. Pero no, el perfil es muy amplio, y como te digo, hay mucha, cada vez yo creo que en los públicos más jóvenes, que también, que bueno, que a mí me hace ilusión realmente que todavía que haya jóvenes dispuestos, digamos, a cuidar este tipo de tradiciones y de hechos que también que nos ayudan, digamos, a hacer todo mucho más sostenible y a convivir con la montaña mucho mejor. Pues bueno, ahí hay unos perfiles también, como te digo, muy 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 responsables, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando van a las becadas, ¿no?, hacen una becada y se van a casa, ¿no? A mí me parece eso algo grandioso. Se van a casa porque van a cocinar la becada como la cocinaba su abuela y todo esto, ¿no? Y con todo ese ímpetu. Entonces, bueno, hay que saber un poco desde qué trazo mirar y comprender un poquito todo el tema.
Recuerdo cuando estuve en Arrea, al final se te quedan algunos platos en la memoria y otros no, ¿no? Yo recuerdo los fiambres, los embutidos, y recuerdo una carta que era un mapa, ¿no? Y un poco jugabas con esas dos cosas. ¿Qué tan importante es ese plato? No sé si se me quedó a mí por algo de gusto personal o porque realmente para ti es un
pequeño símbolo. Bueno, ahora ya estamos viendo más restaurantes, ¿no? Pero entonces era bastante, digamos, rompedor el hacer tus propios curados y fiambres y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues como te digo, nosotros la mayor suerte que tenemos es este centro que hay al lado, por lo tanto, pues hacemos fiambres y curados de diferentes cortes de carne que nos surten desde ahí, la mayoría de jabalí, pero sí también que trabajamos algo el corzo, también que curamos la pechuga, hacemos mortadelas de perdiz. Bueno, creo que eso era una de las manifestaciones que puede tener dentro de nuestra cocina, ¿no? El cuidar ese concepto de algo que ha existido en nuestra vida. Yo creo que pocas cosas hay más ricas que un chorizo. Hace poco, además, con Roberto Ruiz, con un amigo, fuimos a por trufas y veían como rollo le daban cachos de chorizo al perro y diría, aquí está la tesitura, ¿no? ¿Qué es mejor, una trufa o un chorizo, ¿no? Independientemente de eso...
Contéstame, ¿qué es mejor?
¿Qué es mejor? Lo mejor es lo que tienes. O sea, tengo que decir que lo mejor es coger trufas y almorzarlas con un poco de chorizo y un huevo frito que lo puedes trufar. Tengo que decir que todo tiene su aquel. Lo que a mí no me gusta en generalmente la cocina y la gastronomía con los productos es clasificarlos, ¿no? Es jugar a esa cosa de clases, ¿no? De productos nobles, productos más. De hecho, nosotros jugamos mucho, por ejemplo, en uno de los platos del almuerzo que también está en el libro, hacemos este foie de sesos precisamente por eso. Equilibramos o ponemos al mismo nivel un hígado de pato, un foie y un seso de cordero. ¿No? Seso de cordero, que es el foie del pueblo prácticamente, ¿no? De las zonas rurales, son cosas más ricas para nosotros, ¿no? Y sin embargo esta sobrevaloración en el caso, o esta alza, digamos, del producto del foie, ¿no? Nosotros los mezclamos y hacemos junto con los dos una especie de foie mi-cuit, una especie de pate que le damos forma de cerebro de seso, ¿no? Pero luego, siguiendo con tu pregunta, lo acompañaba ese recuerdo tuyo con los curados y los mapas son esenciales para nosotros porque fueron esenciales para entender dónde estábamos. Somos una esquinita de Araba, de Álava, metida en Navarra, colindando con La Rioja. Somos una tierra de mugas, de fronteras, en la cual lo que nos hace ser especiales también es esa mezclanza de culturas y de formas que tenemos. Y eso nos resultaba muy, muy difícil verlo reflejado en un mapa, porque todos los mapas nos separaban o nos obviaban o tal y cual, ¿no? Entonces hicimos un mapa nuestro donde Campezo lo situamos en medio. Ahí vimos que teníamos esa gran virtud, esa zona de tener tan próximas esos dos climas, clima mediterráneo de Rioja Alavesa detrás de la montaña y el clima más cantábrico, digamos, ya en la Sierra Urbasa y bueno, en un mapa ese de 25 kilómetros donde poníamos, digamos, nombre y dibujo a todos los, no solo productoras y artesanos que tenemos alrededor, sino muchas cosas culturales, ¿no? Eso que empezó siendo un trabajo interno es algo que lo hemos utilizado para exteriorizar y para hacer entender dónde estamos en forma de cartas, en forma de muchas cosas que utilizamos y seguiremos utilizando de otra manera. O sea, que el mapa es una herramienta básica de la Rea.
A propósito de lo que decías de la trufa y el chorizo, me ha venido una frase de Pau Arenós que decía algo así como que el cocinero que brilla con una gamba es cobarde, el que brilla con una sardina, ese sí que es valiente de verdad, ¿no?
Pues estoy en bastante de acuerdo y eso es un poco es la acción y la propuesta que tenemos en la Rea, ¿no? Preguntabas antes de eso, de esa de repente esa nueva cocina vasca o esas maneras que se están viendo nuevas en la cocina vasca, que estaba como muy encasillada, muy englobada en esa postal gastronómica, ¿no? De la montaña con el mar, ¿no? Esa influencia francesa por parte de Guipúzcoa, ¿no? Y esa parte más ruda por la parte de Vizcaya, pero estaba muy, ¿no? Digamos que el changurro donostiarra, merluza sasa verde, las angulas, yo que sé, el bacalao a la vizcaína, ¿no? Y estaba, digamos que parecía que no existía más que eso, ¿no? Nosotros, yo volví también a Rea a reivindicar esa parte no solo gastronómica, sino cultural de Euskal Herria y de Euskadi, ¿no? Que existía una parte, que no todo era idílico. Nosotros venimos, yo vengo, y orgulloso estoy de venir una de las partes más castigadas y pobres de Euskadi, pero eso ha hecho también que seamos de una manera especial, que tengamos una manera diferente de ver la naturaleza y de ver la comida. Y en ese ejercicio, pues dignificar estos productos que han sido tan cotidianos para nosotros, ¿no? Como por ejemplo en el caso no utilizamos sardinas, pues no utilizamos mar, pero sí que intentamos dignificar pues todo desde el jabalí, que ahora mismo yo creo que es una cosa que se pueden ver en muchísimas cartas gastronómicas, ¿no? Hasta la paloma o el tapaculos.
O las bellotas,
eso es.
¿Qué haces con las bellotas?
Las bellotas las hacemos comestibles. Esto, la verdad, que también una cosa que me gusta mucho del libro es que tengo la oportunidad también de agradecer y de nombrar a toda la gente que me ha enseñado a hacer cosas, ¿no? Que creo que esto es una cosa que nos hace falta mucho a la gastronomía y a los cocineros y a los cocineros en general, ¿no? Lejos de copiar o de intentar imitar, creo que nuestro oficio es uno de los grandes oficios que nos permite compartir y ser honestos con ello, ¿no? Las bellotas es un chivatazo de Pablo Soler, un gran amigo que estuvo un tiempo también ayudándonos mucho y porque le gustaba mucho el proyecto y tuvimos mucho y mucha relación y en ello pues bueno, yo le transmití que una de las cosas, que una de las obsesiones que tenía era hacer la bellota de encina comestible, ¿no? La bellota de encina no tiene que ver nada con esa bellota noble de Extremadura o incluso que hay en Galicia, ¿no? Que son como castañas, ¿no? La nuestra es muy recia, es muy dura, es muy amarga, ¿no? Entonces simplemente él me dio la pista, él venía también de la cocina nórdica, a trabajar en Oma y otros restaurantes, y bueno, me ayudó a fermentarlas, a saber que meterlas en una salmuera y tenerlas un tiempo ahí.
¿Tú has estado en Oma o en Suecia o en Dinamarca?
No he estado, y de hecho es una de las cosas también que ahora me apetece, de hecho lo conocí a René,
es que te pega mucho,
tenemos
¿no?
diálogos de cocina.
O sea, tienes pues, así sí, como
pues precisamente lógicos. Por eso no he ido mucho, porque yo cuando empezaba a contar el proyecto, allá por 2014, cuando ya lo tenía sobre papel, mucha gente me decía, ah, pero qué, rollo Oma y tal, y yo realmente tampoco tenía tantas referencias. Ah, no, me decían, un rollo Fabiken. Yo se lo juro que la primera vez que me dijeron esto no sabía que era el Fabiken. Luego descubrí que Magnus Nilsson estuvo en A Fuego Negro dos veces. Pero vi un peligro a poder influenciarme. Y precisamente una de las cosas que más me empujaron a ir a la REA era estar solo. Ya. En este panorama gastronómico tan globalizado y tan siguiéndonos nosotros, yo lo que quería era estar solo y crear una línea absolutamente personal de lo que era mi zona, que era la montaña alavesa. Y por digamos, necesidad de estar más a mi bola y no tener esas referencias, pues no he tenido necesidad de ir hasta allá y tal y cual. Cosa que ahora la verdad es que me apetecería, porque yo creo que ya, digamos, que el proyecto de REA y su línea gastronómica está más que definida y tal y cual, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitaba de alguna manera evadirme todo ese tipo de posibles puntos influyentes, ¿no?
Al final la REA es cocina nórdica, pero sin cambiar de uso horario. Es norte de España.
Sí, te lo voy a aceptar por ahí. Te lo voy a aceptar por ahí. Sí, pero es cocina de montaña, sí, absolutamente.
Laxmi, el libro de REA es el primero de una nueva colección. Uh-huh. ¿Por qué elegiste REA para empezar con él?
La colección se llama Los Fuegos Singulares, y a mí hay una cosa que me obsesiona mucho, y es que el fuego es el mismo en todas partes, ¿no? Arzuaga dice que es uno, ¿no? El fuego paleolítico, pero con ese fuego, ¿no? Se pueden hacer cosas muy diferentes, ¿no? A mí Edorta me gustaba mucho ya en A Fuego Negro. Yo disfrutaba muchísimo en esa barra, ¿no? Y me parecía increíble, ¿no? Cómo llevo de alguna manera la alta cocina, que nunca sé cómo llamarla porque no me gusta mucho el término, pero bueno, nos entendemos. La alta cocina a una barra, a un garito lleno de pósters y de carteles musicales y con la música a todo volumen, ¿no? Y cómo había cogido el clasicismo del pincho y lo había desestancado un poco, ¿no? Le había dado esa vuelta creativa, pero con mucho respeto siempre. Entonces, era un tío que cuando lo escuchaba hablar, como ahora, ¿no? Con esa honestidad, ¿no? Y con esa energía, me convencía de que había un discurso real, ¿no? Yo le ofrecí el libro sin ir a REA todavía. Pero me parecía que Edorta como cocinero y todo el equipo de Edorta merecían tener como... a veces los libros legitiman, ¿no? Un poco, ¿no? Tener como ese libro que contara esa historia. De hecho, cuando se lo propuse, él todavía ni había ganado la estrella Michelin, y cuando la ganó le dije, por favor, no te olvides de este proyecto, ahora no me dejes. Entonces, en esos fuegos singulares que yo buscaba, era de cajón, ¿no? que estuviera él, y de hecho, bueno, yo también soy euskalduna, ¿no? Y entonces también compartimos, ¿no? ese amor por la cocina vasca. Y así fue.
Edorta, tu fuego es singular, la pluma de Laxmi es bastante singular también, ¿eh?
Sí, absolutamente. A mí, yo a Laxmi le tengo mucho cariño, yo y mi hermana, porque también escribí uno de los mejores artículos de A Fuego Negro, de los más bonitos que tuvimos, que la verdad es que gracias a la vida tuvimos muchos. Pero bueno, siempre hemos tenido esa cercanía y le hemos admirado mucho también, y la manera que escribe y cuenta las cosas. Nosotros era... Y luego, bueno, pues de repente esta propuesta, yo era un poco reacio al libro, creo que todavía estábamos en una fase, bueno, ha pasado 3 años largos, ha pasado mucho tiempo. Entonces, de primeras creía que, bueno, que todavía no era, no, de primeras no pensaba que era un proyecto tan consolidado como para hacer su libro, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego también tenemos una idea también del libro gastronómico también un poco, a mi parecer, un poco estancada, y quería hacer algo diferente y tal y cual, ¿no? Pues de repente me brindó la posibilidad. Sí que es cierto también que frente a este temor de agobiarme con el libro y que fuera mucha presión y que hubiera un tiempo, pues ya de primeras una de las condiciones que le planteé era que tuviéramos ese recorrido por todo el año, que también para decir algo gastronómicamente en el libro, no solo que fuera un recetario de cocina montaña, sino que pudiéramos diferenciarlo por sus estaciones, porque no tiene nada que ver la montaña en primavera, en invierno, o en verano, en otoño, y eso también de alguna manera que me permitiera también que fuera un trabajo mucho más fluido, ¿no? El que al final tuviéramos visitas durante todo el año, tanto de Laxmi como de Sara Castaño, y que eso nos ayudara a respirarlo, a trabajarlo, a detallarlo, y bueno, eso es realmente el tiempo que a veces ha habido un punto que se nos ha hecho un poquito eterno, pero sí que es cierto que al final, viendo el libro, es de agradecer, y ahí es donde se nota que haya habido mucho tiempo mismo y mucho repunte.
Yo debo decir que Edorta se ha volcado y que los textos de Edorta ya eran buenos de base, ¿eh? Uh-huh. Yo he hecho un trabajo de edición, pero una de las cosas que más me gusta de él es que es súper metódico en cualquier cosa que hace, tiene las ideas súper claras y sabía exactamente qué es lo que quería contar, ¿no? Entonces eso te facilita mucho como editora el trabajo.
Estamos ahora en temporada de galas de premios en el mundo del cine. Uh-huh. Y estamos acostumbrados a que sea un sector de la cultura muy comprometido, muy militante, muy activista. Yo no sé si tú echas de menos eso mismo en el sector de la hostelería, porque también hacemos muchas galas de premios, muchos encuentros sociales, hay mucha proyección mediática y normalmente no se aprovecha para reivindicar, para luchar por un mundo más justo, que sé que es algo que a ti también te preocupa.
Sí, absolutamente. A quien me conozca sabe que también que ese, digamos, que ese compromiso, que soy muy... estoy muy vinculado a lo mismo que soy muy pasional, ¿no? Lo mismo que soy pasional con la cocina y con todo lo que hago y lo que pasa a mi alrededor, soy pasional con lo que pasa en el mundo y con estas cosas, ¿no? Y creo que también sí, ha habido... Yo he sido soy muy crítico con el mundo de la gastronomía en general, porque es el mundo en el que estoy inmerso y siempre he hecho en falta pues varios gestos y varias cosas, ¿no? Y en ese aspecto, como bien me dices, admiraba de otros movimientos, de otros oficios, ese reclamo de solidaridad hecho público, ese momento de protestar públicamente, de tener que decir algo, ¿no? Creo que tenemos capacidad, creo que hay gente asombrosa, no solo en la cocina, sino realmente a nivel de pensamiento en la cocina, y me daba mucha pena que eso, que realmente solo nos juntáramos para este tipo de galas o para este tipo de encuentros y no tuviéramos una reflexión mayor, ¿no? De ahí nació Fogones por Gaza. De esa intención de que hiciéramos oficio, de que nos hermanáramos y que dijéramos públicamente que condenábamos este tipo de acciones, creo que nos tocaba muy de cerca, creo que a todo el mundo nos ha tocado de cerca, hemos sido muy testigos de lo que ha pasado y está pasando. Y bueno, ahí conseguimos de repente romper, ¿no?, una red en cocina, ¿no?, de gente muy, muy considerada, muy triestrellada, y gente que obviamente no tiene por qué tener ese tipo de reconocimientos, pero que estábamos todos a una y bueno, cada uno con las armas que tenía, con sus locales, pues dar ese pie, digamos, invitar a que desde la cocina pues pudiéramos no solo decir públicamente que estábamos en contra de este tipo de situaciones en el mundo, sino con nuestras herramientas intentar aportar, recaudar y ayudar a esta cosa.
¿Qué se come en tu casa en Nochebuena o en Navidad?
En Navidad hay un plato que adoro de mi tía Mari Carmen, que es el patorrillo de cordero. Es una receta de las pocas recetas, yo siempre cuando explico en la red digo, es una de las pocas recetas que tenemos muy poco recetario tradicional, somos una zona muy pobre, por lo tanto, las recetas tradicionales se pueden encontrar con los dedos de una mano, uno es la paloma que hablaba antes, otro es el patorrillo de cordero, es una receta también que nos define como territorio, receta que compartimos con gran parte de Navarra y La Rioja, y es una receta de subsistencia, de lo que se quedaba en casa del cordero lechal. El cordero lechal era inconcebible comerlo en casa, ¿no? A no ser que hubiera una boda o algo, se vendía. Lo que se quedaba en casa siempre las paticas y los interiores. Entonces, una receta un tanto de casquería potente, pero que, bueno, en el cual se hace unas madejitas con trozos de las paticas, con dos de las pezuñas y todo, se rodean con el intestino delgado y se guisa con mucho pimiento choricero, se agrega a los callos, la sangrecilla cuajada. Para mí, una de las cosas, es una receta que está en extinción, que hay muy pocos restaurantes, de los pocos que hay, los hacen, están en Navarra, que los ofrecen, y es una receta que no puede faltar para mí en Navidad, y sobre todo el cardo. El cardo, para nosotros, tenemos esa gran influencia en Navarra, adoración por el cardo, un cardo en Navidad no puede faltar, eso para mí es... Es un must.
Estamos en invierno, pero ya se ve en el horizonte la primavera. ¿Qué estás esperando tú con más ansia de esta estación?
Yo la verdad es que soy un amante de las estaciones. La gran parte de la que no hemos hablado aquí, tal vez, de mi vida y de mis proyectos es mi hermana Maya. Amaya siempre ha estado conmigo y está ahí, espero que lo esté siempre. Como digo, siempre es la parte inteligente de este convenio, pero no, es la que se encarga un poco de la gestión y de todo. Y bueno, ella, por ejemplo, es una que cayó en poder del sol. Ella necesita luz, ella tal y cual, y de hecho está viviendo en Cádiz, ¿no? Y hace todo este trabajo desde allá, aunque suele venir cada mes y medio. Yo soy un amante de las estaciones, yo por eso también me he ido a mi pueblo. Yo adoro que cada estación se manifieste como se tiene que manifestar. De hecho, uno de los mayores miedos que tengo al calentamiento global es que todo esto se unifique y tal y cual, ¿no? Pero y a mí me encanta el invierno en su crudo frío, en su nieve, en su lluvia, en sus heladas, pero me encanta que termine y que empiece toda esta floración de repente. Entonces, estoy esperando a todo lo que viene. Es decir, quien quiera saber a qué estoy esperando en primavera tiene que comprar el libro, porque ahí es especificado perfectamente cuál es el mapa de productos y a qué nos dedicamos en cada estación, a qué recolectar y qué nos esperamos de cada una de ellas.
Antes de empezar la entrevista me decía Lorta que estaba nervioso. Yo no sé si tú eres de esa gente que cuando se pone nervioso habla más, porque yo no te he notado los nervios en ningún momento.
Tengo mucho palique, pero sí que siento que estoy un poco más, yo solo sé, he conseguido, esto gracias a, y sobre todo para calmar a mi ama, he conseguido que se me entienda de alguna manera. Antes era algo mucho
perfectamente,
más. En A Fuego Negro era mucho más batiburrillo, más rápido, no vocalizaba tanto. No tengo problema, me encanta hablar, me encanta escribir, me encanta hablar de cosas. Pero no, los nervios es un poco, bueno, pues porque impone venir a Madrid, impone venir aquí a verte, digamos. Y bueno, y estoy pues en una época más sensible también, después de esos 3 años de largos de trabajo del libro, pues estoy como en este momento del parto, que viene lo conoce Lakshmi, que le tocó también hace poco. Estoy en ese momento, digamos, entre comillas, de parto del libro, por lo tanto, bueno, pues estoy un poco más sensible, digamos.
¿Ha salido el libro que tú imaginabas, Lakshmi?
Sí. Y es increíble, ¿eh? Porque era exactamente lo que quería, ¿no? No solo por el diseño del libro y la calidad de las fotos de Sara y también el trabajo que han hecho en el estudio de diseño de Barcelona, Carácter. Álvaro nos ha ayudado muchísimo, muchísimo también en esa portada, ¿no? Oscura, esa sobriedad. Creo que cuenta Arrea, pero también lo que se cuenta, ¿no? Al final, creo que hay corazón y era lo que yo quería, ¿no? No quería el libro del chef, que es un escaparate, ¿no? Que no quería que eso, pues que hubiera vida, ¿no? Que hubiera personas, homenajes, historias, ¿no? Y creo que están.
Voy a acabar con una pregunta juego que le estoy haciendo últimamente a la gente que viene por aquí, que va de una máquina del tiempo. Si yo os pongo una máquina del tiempo y podéis viajar con ella a cualquier época, a conocer a cualquier personaje, ¿con quién os gustaría comer o a quién te gustaría cocinar?
Yo me gustaría comer con mi abuelo, ¿no? Te podría decir Jorge Oteiza, Miquel Laboa, mucha gente que me alimenta y que admiro, pero a mi abuelo es al que más echo de menos en ese aspecto y con quien más disfrutaría, preguntaría y todo, así que sí.
Más que con James Brown, por ejemplo.
Sí, absolutamente. Mi abuelo León y mi abuela Encarna, vamos, o sea, los tengo bastante más agradecido. Fíjate que soy bastante mitómano, ¿eh? Incluso para la música y para todo, pero quien más echo de menos en ese aspecto y con quien más disfrutaría una comida sería con mis abuelos. Con
los ¿Y tú, Lakshmi?
Pues yo creo que con Fisher, MFK Fisher, con la gastrónoma en un restaurante de Lyon, con ella, ¿no? Y charlar.
¿Y por qué? Charlar. Que mucha gente igual no sabe quién es Fisher.
Bueno, pues es una de las primeras grandes escritoras gastronómicas y una de las primeras mujeres que escribió sobre gastronomía, ¿no? Y que dijo, a mí me gusta decir, ¿no? Porque ella dijo que tengo hambre, ¿no? Soy mujer y tengo hambre y voy sola a los restaurantes a comer, ¿no? Y luego tenía pues esa forma de escribir, ¿no? Esa sensibilidad y esa emoción, ¿no? Que sacaba un poco también la cocina del recetario femenino doméstico. Y siempre había alguna historia alrededor que contar, ¿no? Entonces yo creo que compartir cualquier plato francés con ella me encantaría.
Lakshmi Aguirre, Edurne Tálamo, muchas gracias por haber venido a GastroSER.
Es que ricasco a ti, muchísimas gracias, Carlos.
Y es que...